versículo 8. Lucas 16, versículo 8. Para terminar esta conferencia y esta serie, estas series de mensajes del hombre entero, yo pienso que también tenemos que tocar este asunto de la mayordomía. Mayordomía. Somos mayordomos. Un mayordomo es alguien que tiene algo entregado. Se cayó una llave. Gracias. Bueno, la mayordomía, un mayordomo es alguien que tiene cosas entregadas a él y él tiene que hacer decisiones acerca de estas cosas. Y exactamente la Biblia dice que nosotros somos mayordomos. Nosotros somos de alguna manera dispensadores de la gracia, de las gracias de Dios. Somos nosotros encargados con ciertas cosas que Dios nos ha dado y tenemos nosotros que actuar como mayordomos. Hasta las riquezas que Dios nos da, estas cosas son lo que Dios nos entrega para hacer bien con estas cosas. Esto nos hace mayordomos a todo y Jesucristo nos refiere como mayordomos. Sus siervos son mayordomos en varias de sus parábolas. Leyendo Lucas 16 encontramos algo muy extraño aquí. Dice, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Muchos tienen problemas con esta parábola porque este hombre mayordomo es injusto. Él roba de su patrón y él es deshonesto a los que con quien él quiere trabajar después. Él hace ciertas cosas malas y Jesucristo alaba al mayordomo malo. Quizá hay maneras de mal interpretar o mal aplicar esta cosa, pero no vamos a mal aplicarlo ahorita. Vamos a ver lo que dice Jesucristo, alaba al mayordomo malo porque hizo discretamente. Sin embargo, tenemos predicadores buenos, hombres de Dios, siervos buenos, que no actúan discretamente y no van a recibir esta alabanza del Señor. Quiero decir, hay una alabanza que viene de Dios, no por algo espiritual, no por ser muy, muy profundo en las Escrituras, no por leer mucha la Biblia, no por predicar fiel, no por dejar de pecar, no por estas cantidades que tú haces. Hay una alabanza que viene de Dios por solamente la mayordomía y las decisiones sabias y discretas que tú haces con las cosas que tú tienes. Y es más, tú puedes fracasar como un ministro si tú no guardas tus asuntos económicos bien. Hay muchos que perjudican al ministerio porque traen vergüenza al ministerio. Y yo estoy hablando mayormente, bueno, a todos estoy hablando, pero yo quiero enfatizar especialmente ustedes que viven de tiempo completo, como le llamamos. Esto es justo que vivamos de tiempo completo. Es justo que recibamos ofrendas. No debe haber ninguna vergüenza en que yo recibo ofrendas por hacer un trabajo espiritual. Ningún pastor debe tener vergüenza de recibir una ofrenda. Ningún predicador debe tener vergüenza de recibir una ofrenda. Ningún ministro que de veras trabaja en la obra debe tener ninguna vergüenza por recibir dinero o otras cosas y bienes por su trabajo espiritual que hace. Es lo que Dios ordenó hacer. Nosotros debemos estar de cabeza arriba y todo arriba de la mesa, sin ningún vergüenza. No somos limosneros. No somos limosneros, somos nosotros predicadores y recibimos ofrendas. Alguien dice, pues ¿cómo vives? Yo vivo de ofrendas. Yo no pido nada de nadie. Ustedes no me encuentran pidiendo de nadie. Nosotros no somos como aquellos que suben a los camiones, sacamos predicamos el evangelio y luego bajamos la gorra y empezamos a pedir. No lo hacemos. Predicamos de balde y recibimos ofrendas y esto todo es honesto y honroso. Pero además, nosotros también vemos que Dios nos ha dado muchas otras cosas y nosotros por ser predicadores, por vivir de tiempo completo, a veces tenemos vergüenza o por lo menos pena en tener cosas. Queremos ser como Pablo, ¿no? Casi no tener nada. O como Jesús, caminar casi sin nada. O como Bernabé, que vende su heredad. Pero yo quiero saber si tú sabes algo en común con estas tres personas que yo acabo de mencionar. Jesucristo no tenía dónde reclinar su cabeza. Y Pablo, él vivió de viajero siempre. Sí, él no tenía esposa tampoco, como que Cristo y Bernabé tampoco. Lo que tienen en común son solteros. Lea, yo voy a leer aquí una paradoja, quizá para nosotros. Mira, Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice Jesucristo: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Jesucristo dice: no os congojéis por las cosas de esta vida. Ah, entonces nos soltamos al viento, ¿verdad? No hay que preocuparte, no tienes que preparar, no tienes que hacer nada, no más, ¡viva libre! Dios te proveerá. Así piensas. Pero ahora busca Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. ¿Qué dice el versículo 32? Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero, el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. No solamente es una lástima, no solamente es una desventaja de casarte, es una obligación. Tú no tienes la libertad, si tú eres casado, de estar sin congoja. Ahora Cristo dijo: yo que estén sin congoja, no os congojéis. Y yo estoy de acuerdo, nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros aún de casados podemos confiar en Dios, Él va a proveer por nosotros. Pero esto no quiere decir que tú puedes hacer todo sin usar tu cerebro, sin ser buenos mayordomos de las cosas que Dios te da. Porque Jesucristo dijo: una lástima entre los cristianos es que no son muy sagaces en las cosas de este mundo. Él alabó al mayordomo incrédulo, injusto, malo, ladrón. Alabó a un mayordomo malo porque actuó discretamente. Se puso sabio, se puso listo, se puso responsable. Esto es lo que estamos hablando, responsabilidad. El ministerio se perjudica si tú llegas a ser mendigo, si tus hijos andan descalzos. El ministerio se perjudica, el ministerio es dañado, tú eres dañado como un hombre entero, si tus hijos sufren. ¿Sí me explico? No debes tú andar en pobreza, no debes tú andar en maldad, en dificultades, tú debes andar bien. Y entonces tú dices: bueno, pero yo recibo muy poco. Entonces debes tú orar. Dios no está en contra de que tú recibes más si tú eres de tiempo completo. Ahora, si tú eres soltero, tienes una tremenda ventaja. Sí, echa el cuidado al viento, está bien, haz lo que quieras. Lo más que puedes tú hacer es perjudicarte a ti mismo. Y si tú andas descalzo, hasta esto no te perjudica tanto. Pero si tu esposa anda sufriendo, ¿qué van a pensar los suegros? ¿Sí? Y si tus hijos están sufriendo, ¿qué va a pensar el DIF? Tú no tienes el derecho, hermano, aún como predicador, de soltar el cuidado al viento y decir: no, no me interesan estas cosas. Yo soy demasiado espiritual, es que yo ocupo mi tiempo en orar y en leer la Biblia y en predicar, y no tengo tiempo de pensar en las cosas económicas, cómo escribir cheques, cómo cumplir mis deudas, cómo hacer las cosas bien. Muchos hay cristianos que han hecho el error desde jóvenes de pensar que Dios va a proveer todo. Y Dios proveerá, pero no en la ausencia de tu cerebro. Él proveerá todo, pero no en la ausencia de tus decisiones. Él proveerá todo, pero no en la negligencia de que tú digas, no me importa, no voy a cuidarlo. Dios va a proveer. No debes tentar al Señor tu Dios. Ahora, yo te voy a decir, no hay nada seguro en la vida. El más rico puede ser destituido mañana. ¿Sí? Yo aprendí esto muy rápido. Yo vivía por mucho tiempo sin casi nada, créeme, yo vivía con casi nada. Y algunas cosas sucedieron bien, hicimos una casa, edificamos una casa, y la verdad es que lo construimos en tiempo de que todo era muy barato, y lo vendimos al precio perfecto. Salió bien, yo salí ganando mucho dinero, y uno piensa, bueno, ahora uno siente bien, ¿verdad? Las cosas están bien. No, las preocupaciones doblan, triplen. Las cosas empiezan a causar más... Entre más cosas tienes, más preocupación tienes, más ansiedad tienes. No hay tal cosa como seguridad económica. No existe. Si tú tienes millones de pesos en el banco, vas a estar ansioso por no perderlos. No estoy diciendo, hermanos, que necesitan hacerse ricos. Estoy diciendo que necesitan ser discretos, como dijo Jesús. Sabios, sagaces, con las cosas de este mundo, con el dinero, con las finanzas. Y déjame decirte, si tú eres enseñado desde joven estas cosas, todo es más fácil. Si esperas hasta los 40 años, pues entonces las cosas se ponen más difíciles. Yo te voy a decir, hermanos, que no hay pretexto que tú andes destituido en la mayoría de las circunstancias. De vez en cuando yo creo que puede haber desastres o cosas que sucedan que no es culpa de nadie, solamente suceden y suceden a todos igual. Y entonces, pues está bien, hermanos, si nuestros hijos están, si solamente tienen suficiente de comer y algo que cubrirse, entonces quizá podemos estar contentos en esto. Pero si estamos hablando de un mundo próspero, estamos hablando de que casi cualquier que sale puede encontrar trabajo. Mi hijo está trabajando, tiene 12 años, está trabajando en un taller de mofles. Todos pueden conseguir trabajo casi, aunque dicen la crisis, pero ¿cuál? Mira, no estamos viendo aquí un tiempo de grande destitución. Estamos viendo aquí tiempos de prosperidad que han durado muchas décadas. Lo que estamos viendo son oportunidades y cosas, y luego en esta situación, si nuestros hijos están sufriendo, entonces es negligencia. Es ser necios con las cosas que Dios te ha dado. Yo sé, tú dices, no, las cosas son duras, las cosas son difíciles. Pero no, hermano, no es el problema. Yo voy a darles algunas sabidurías, quizá te ayuda a evitar la avaricia y la envidia y saber lo que es. Pero a la vez, no ser necios con las cosas que Dios te da y llegar tú a la vejez sin tener que mendigar a nadie, sin que nadie tenga compasión de ti, de pobrecito, es que él duró su vida sirviendo a Cristo y ahora está destituido. ¿No es esto una vergüenza? ¿Y si un hombre dura toda su vida predicando el Evangelio y termina un mendigo? ¿Termina destituido de las cosas de esta vida? No debe ser. Yo no creo que es una cosa mala tener cosas. Yo creo que es una cosa sabia. Es un fruto de sabiduría. Ahora, algunas cosas que yo quiero que entiendas. Primeramente acerca de la avaricia y la envidia. La Biblia habla mucho acerca de la avaricia. Dice, cuidado, guardaos de la avaricia, y nunca dice guardaos de la pobreza. Aunque en algún sentido sí lo dice en Proverbios, que tú puedes cuidarte de la pobreza, pero Jesús jamás te dice, guardaos de la pobreza. Y Él sí te dijo, guardaos de la avaricia. No seas tú avaro. ¿Pero qué es un avaro? Y luego también la Biblia habla de la envidia. Que la envidia, no envidias a los ricos. ¿Sí? Hay manera de tener envidia y avaricia. Estas dos cosas son malas. Y entonces algunos se equivocan pensando, si nosotros estamos hablando de tener una casa, de tener las cosas necesarias de la vida y de tener suficiente de sostener a nuestros hijos y a nuestras viudas después que morimos, entonces estamos hablando de avaricia. No, hermanos, no entienden lo que es avaricia. Le voy a dar clave muy sencillo, no voy a llegar a lo más profundo, pero yo quiero dar tres claves sencillas para que tú difieres entre avaricia y lo que Dios está en contra y decisiones discretas y sagaces que todos debemos hacer. Primeramente, para vencer la avaricia en uno, estate contento con lo que tienes. O sea, cuando tú recibes buenas cosas, no te pones a buscar nuevas cosas. Conténtate con las cosas que tienes. Demasiadas personas se ponen descontentos con las cosas que acaban de conseguir. Sí, empiezan a, ya tienen una cosa y ya quieren otra. Niños, así son. Tú les compras un juguete, pero de valor, todos lo codician, es una cosa buena, y juegan con esto dos o tres días y ya no. Ah, mira, hermano, esto sí es avaricia, pero no es avaricia querer preparar para mañana o para el invierno o para la senectud, ¿no? Esto no es avaricia. Otra cosa, para saber que no eres avaro, ofrenda. ¿No es sencillo ser generoso y regular y fiel en ofrendar tus cosas? Y ya sabes que no eres avaro. Tú puedes ser el más rico de todos. Y si tú eres generoso en ofrendar, no eres avaro. La Biblia no habla en contra de la riqueza, habla de vencer la avaricia, pero por medio de regalar, de ser dispuesto a dar, a ofrendar. Yo conozco muchos ricos, yo conozco personas muy ricas que nos hemos conocido de mucho tiempo, y algo que yo he conocido acerca de estos hombres es que son muy generosos. Sí, no son ellos estos de que guarda siempre y no quiere dar. No, son generosos. Entonces, no puedes tú acusarlos de avaricia si ellos son generosos. Jesucristo te enseñó a ofrendar. Y hermanos, y también todos los demás, si tú aprendes a ofrendar de lo que tú tienes, no pueden acusarte de avaricia. No es malo tener cosas, ni es malo almacenar cosas. Es mejor no exceder porque no quieres engañar tu corazón, ¿no? Y no es necesario estar buscando tantas cosas, esto sí es avaricia. Pero fíjate, hermanos, no es avaricia si tú tienes cosas, siempre y cuando tú sabes soltarlo. Dar diezmos, doble diezmos, hacerte fiel en ofrendar, y no es avaricia. Y una cosa más acerca de la envidia, casi todos envidiamos a otros. Es una naturaleza innato. En nosotros desde nacer envidiamos a uno que tiene más que uno. Ahora, ¿cómo saber cuándo es envidia de veras y cuándo es completamente sano? ¿No es posible tener algún deseo de algo y no ser envidia? Yo pienso que la regla más sencilla, más práctica en cuidar de la envidia y saber la diferencia es: no es malo desear tener el mismo nivel de vida con que tú fuiste criado. ¿Sí me explico? Sus padres te criaron en un cierto nivel de vida, ¿no? Y era buena, no era destituida. Y tú creciste con ciertas cosas y una casa y las cosas que necesitabas. No es envidia si tú deseas tener un nivel semejante o quizá un poquito mejor. Es envidia cuando tú ves el nivel de vida de otra persona y quieres ese nivel de vida. ¿Sí me explico? No es tan malo desear tener suficientes cosas para tus hijos. No es tan malo desear proveer bonitas cosas para tu esposa. No es malo tener tu propia casa y hacer tus cosas y en tu jardín y estar muy orgulloso de tu lugar. No es envidia, no es avaricia, no es malo. La prosperidad no es mala. Otra vez vamos a leer Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2 dice, abreviadamente dice: deseo que tú seas prosperado en todas cosas. En todas las cosas. Él quiere que tú seas prosperado. Dios no está en contra de la prosperidad, hermanos. Es más, la prosperidad es fruto de trabajo fiel y de sabiduría. La Biblia dice que Dios hace el rico y Él hace el pobre. Es cierto, Él hace algunos que eran ricos y los hace pobres para humillarlos. Y Él toma algunos que son pobres y los hace ricos. ¿Por qué? Él no tiene nada en contra de ricos. ¿Cuántos eran hombres que eran de Dios? Eran ricos. Abraham, Job, estos hombres eran riquísimos. Entre todos eran los más ricos del mundo. No es malo tener riqueza. Y tú como predicador, no es malo tener cuidado de tu casa en este sentido. Mira, yo quiero mostrarte unas cosas. Por ejemplo, busca en Marcos 10:28. Yo quiero mostrarte algo acerca de las posesiones. El problema es que algunos malentienden algunos versículos y olvidan otros. Dice en Marcos 10:28, si alguien lo lee.
Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas que hemos y te hemos seguido.
Mira, Pedro dice a Cristo: nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y esto es el pretexto para los sacerdotes decir: no pueden tener posesiones. Por esto los monjes se separan de todas las cosas. Por esto dicen que no pueden tener esposas, porque ahí en la lista Cristo dice: el que deja esposa. Entonces dicen que Pedro dejó su esposa, pero sabemos que no es cierto. Aunque él dijo dejó todas las cosas, dice Pablo dice que él llevaba a su mujer con él. Primera de Corintios capítulo 9. Él no dejó su esposa, él la llevaba consigo. Pero él sí dejó algunas cosas, él sí dejó su trabajo. Yo no estoy diciendo que no hay tiempo para sacrificar, claro. Y cada buen ministro sabe sacrificar sus cosas económicas, sabe sacrificar en dar ofrendas, sabe sacrificar en dar buenas cosas para adorar a Dios, sabe sacrificar. Si tú no te has ejercitado en sacrificar cosas de este mundo para obtener cosas del otro mundo, entonces no estás haciendo muy bien en tu trabajo como predicador. Cada uno de nosotros debemos aprender a sacrificar cosas de este mundo, dejar cosas. Pero hermanos, no quiere decir que no puedes tener cosas. Mira, otra cosa, mira lo que dice Hechos capítulo 2, Hechos 21, versículo 8. Hechos 21, 8. ¿Alguien lo tiene? Léalo.
Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, y vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él.
Mira, dice, hablando de este Felipe, que era uno de los siete, él empezó en Jerusalén, pero luego salió él a predicar, él entregó las cosas y salió a predicar. Él fue aquí, él fue allá, él fue a Samaria, fue a Azotus, fue a Gaza, fue a muchos lugares para predicar, y por fin terminó en Cesarea y empezó un estilo más establecido y empezó a vivir allá. Y después de algunos años llega Pablo y toda la compañía para llegar a Cesarea, y necesitan dónde hospedarse. Entonces, ¿dónde? En la casa de Felipe. No es malo tener casa si tú eres predicador. Felipe era fiel predicador y siguió sirviendo al Señor, pero tarde o temprano se puso en un solo lugar y compró casa. No es malo tener posesiones, hermanos. Es más, yo te digo, si tú eres negligente en cuanto a las posesiones, tú vas a empezar a envidiar a otros ya cuando es tarde, y tú vas a empezar a mendigar y hacer un vituperio a la causa del Evangelio. Tú necesitas ser sagaz, sabio acerca de las cosas económicas en tu vida, y no es imposible. Tú puedes vencer en esta cosa también, aún con la crisis. Aún con las dificultades, tú puedes hacer bien tus negocios. Ahora, algunos dicen, está malo. Bueno, no está malo tener una casa, eso sí entiendo, pero está malo tener dinero en el banco. Es lo que dicen. Pero no se acuerdan de la vez que Cristo habla acerca de sus siervos y les entrega cierto dinero, y el uno que no lo hizo, él le regañó. ¿Por qué? Dice, no pusiste mi dinero en el banco y con los banqueros para recibir usura. Intereses. Cristo no tiene nada en contra de dinero en el banco recibiendo intereses. Los que quieren hacer entender quieren ser demasiado espirituales, es para vanagloriarse en su espiritualidad, hermanos, pero traen vergüenza cuando llegan al momento de necesitar y tener que ir a otro y decir: oye, yo no tengo, yo no he sido sabio. Pero no van a querer decir esto, van a decir: oye, es que yo he servido a Cristo, ahora me debes dar. Y van a tratar de hacer que todos sienten mal por ti. Ah, pobrecito, él ha estado sirviendo al Señor, entonces tenemos que darle. Y otra vez te van a ver viniendo y van a cerrar la puerta diciendo: oh, ahí viene el hermano. Y no viene para hablarnos de las buenas cosas de Dios, él viene para pedirnos dinero. No quieres tú llegar a este punto en tu vejez, tú no quieres hacer esto. Ahora, ¿qué tal una persona que en su vejez deja destituida su viuda? ¿Qué dice la Biblia acerca de uno tal así? Dice, la fe negó. Es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Es peor que un infiel. La fe negó. Si tú llegas a la vejez y tú mueres y dejas a tu viuda destituida. Es todo el contexto de lo que habla en 1 Timoteo 5. Y está diciendo, y al final dice él, que no tiene cuidado de los suyos y especialmente de su casa. Es peor que un infiel. La fe ha negado. Entonces, hermanos, ¿qué está diciéndote Cristo? Tú eres un predicador y te llenas de las cosas espirituales de Dios y las grandezas de las doctrinas, y estás lleno del Espíritu y quieres predicar, y eres negligente en las cosas de tus finanzas, de tus cosas económicas, ¿y qué pasa? Tú traes vergüenza a la obra de Cristo. Y especialmente si hay algo que puedes hacer. Dios no te ha dejado destituido. Yo no veo a los misioneros muriendo de hambre. Sus hijos no andan descalzos. No podemos decir que Dios no está proveyendo. Dios sí está proveyendo. Sí está dándonos lo que necesitamos. Y nuestros hijos no tienen por qué sufrir. Por esto no es lícito usar este argumento para decir al final, no hemos preparado para el fin. No hemos preparado por si muero. Yo no he preparado a mis hijos por mis hijos si algo pasa mal. Hermanos, no hay pretexto. Tú tienes que ser responsable. Un hermano que llegó a San Antonio para enseñarnos de estas cosas, él tomó un papel para cada uno, les dio un papel. Él dijo, en el primer lado, pon tu nombre. Todos escribimos nuestros nombres. Y él dijo, ahora pon al otro lado y pon el nombre de aquel que es responsable para tu vejez. Entonces todos pusieron, la mayoría pusimos nuestro nombre, algunos pusieron Dios, pero la mayoría pusimos nuestro propio nombre. Es un ejercicio para que tú sepas, no es Dios el responsable, eres tú el responsable. Dios te está dando cada día, tu pan de cada día, ¿no? Y lo que tú haces con este pan de cada día, es tu responsabilidad. Dios no va a intervenir al último momento cuando tú eras un necio y decir, ah, ni modo, tú no invertiste, tú no hiciste nada, tú no hiciste ahorros, tú no preparaste nada, tú no, tu viuda pobrecita, ni modo. No, hermano, esto es una vergüenza. No puedes tú quitar esta responsabilidad de encima y decir, no me toca a mí hacer estas cosas. La primera cosa que quiero decir en cuanto a las deudas, busca Proverbios. Proverbios 11:15. Algunos dicen que es pecado tener deuda. Y te van a citar Romanos capítulo 13, versículo 8, que dice, no debáis a nadie nada. Es lo que dice, ¿no? Y dicen, ves, no debes deber nada a nadie. Todos quieren sacar algo y poner, sacar una buena doctrina de una solo frase, sin querer leer ni el contexto, ni ver todo lo demás de la Biblia. Mira, y no leen ni siquiera el versículo 7 que dice, pagad a todos lo que debéis. Si de veras están negando el derecho de pedir prestado o tener deuda, entonces, ¿por qué dice antes que hay ciertas cosas que tú debes? Todos tenemos deuda, muchas deudas. Entonces, no está diciendo que tú no puedes entrar en una deuda, pero la Biblia te avisa acerca de las deudas. Proverbios 11, ¿qué dije? 11:15, alguien léalo.
Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá confiado.
Las fianzas. Los que aborreciere las fianzas vivirán confiado. Él dice aquí las dos cosas muy sencillas. Aquí la comparación. El que está en deudas, o prestando, o pidiendo prestado, vivirá con ansiedad. Muchos apuros, mucha dificultad, ansiedad. Eso sí es cierto. Si tú te pones endeudado, tú vas a tener muchos apuros. Y luego dice, el que aborrece las fianzas, el que aborrece pedir o prestar, él vive más confiado, es mucha mejor vida. Él no está negándote el derecho de pedir prestado. A veces vas a necesitar, tampoco te está negando el derecho de prestar. Ni siquiera con intereses. Muchas veces la Biblia prohíbe que tú utilices un préstamo a un pobre de tu propia nación, de que tú lo utilices para enriquecerte con interés. Eso sí, la Biblia lo condena fuertemente. Pero la idea de interés no está en contra de la Biblia. Ellos mismos dijeron, a otro extraño sí puedes pedir, y si uno es rico sí puedes pedir intereses. Es al pobre necesitado que te pide prestado, que no debes tú estar enriqueciéndose por él. Pero aquí no te está diciendo no pedir prestado por algunas cosas. Lo que está diciendo es, si pides prestado, va a tener cierta ansiedad, ¿no? Y si tú aborreces pedir prestado, tú vas a tener más confianza. Hermanos, yo tengo ciertas deudas, pero yo tengo que asegurarles, yo aborrezco estar en deuda. Casi todas las deudas que yo he tenido que contratar, o por comprar carro, o por comprar casa, yo he pagado antes de tiempo, juntando extra dinero para pagarlo. Yo no quiero estar en deuda. ¿Sí me explico? Yo aborrezco estar en deuda, y por esto yo vivo en más confianza. Yo tengo muchos de los que crecieron conmigo que están en deuda hasta el cuello, así. Es cierto, tienen muchas cosas, pero están así. Ay, hermanos, ¿por qué no se pongan listos? No te pongas en deuda, luego vas a estar pagando por algo. Tú estás tratando de tener ahora lo que debes tener en el futuro. Pero hay algunos tiempos que deuda es muy buena. Algunas cosas que deuda es la única manera que vas a conseguir lo que tú necesitas. Entonces, poner como una ley que no puedes tener ninguna deuda. Hay una pequeña regla que tú puedes tener para saber la regla. Para las necesidades de la vida, deuda no es malo. Pero para los extras, para los lujos, para las cosas bonitas, deuda es malo. ¿Cómo es posible que vas a ponerte en deuda para comprar algo bonito, cuando de vez en cuando vas a tener tú una verdadera necesidad y vas a tener que ponerte en deuda para esto? No, reserva las cosas deudas para cosas necesarias. Otra pequeña regla, si algo que tú estás pidiendo prestado para tener te ahorra dinero, entonces esto es mejor. Yo quiero decir, es mejor comprar casa que rentar. ¿Sí me explico? Tú pagas mucho dinero rentando. Mucho dinero, y si es posible, no siempre es posible, pero si es posible, vas a estar establecido en una ciudad por un tiempo, un buen tiempo. A veces es mejor comprar la casa y pagar aún con intereses, sales ganando. Eso sí es cierto, es cosa de sabiduría, ponte listo. Y nadie puede decir lo que es bueno o lo que no es malo con alguna certeza. Algunos, los más sabios en el mundo, se equivocan a veces, ¿sí? Y se caen mal. La razón es porque, lo que le quiero decir es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal en cuestión de las cosas económicas. Tenga cuidado, tenga miedo, aborrezca las fianzas. Aborrezca las fianzas. Pero si en algún sentido te van a hacer ayuda, entonces no te preocupes. Pero si te causará cierta ansiedad, aborrezca las fianzas y tú vivirás confiado. Proverbios 22, 26 y 27. Proverbios capítulo 22, versículo 26 y 27. ¿Alguien léalo?
No es entre los que tocan la mano, entre los
no.
que
llaman por deuda. Oh, sí, tienes razón. Sí, sí, es cierto, lo siento.
Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?
Si no tuvieres para pagar, demasiadas personas se endeudan si no tienen por cómo pagar. ¿Cómo vas a endeudarte con algo que no tienes cómo pagar? Si no, tú no tienes algo fijo, tú tienes que ser listo. No te pongas en deuda si no tienes por pagar. Te van a quitar tu cama debajo de ti. Si me explico, es cosa de sabiduría, es cosa de pensar a lo largo y no endeudarse tanto que todo lo que estás dando es para pagar. Yo creo que los banqueros no quieren que gastes más de 30% de tus ingresos en deudas, ni siquiera en casa. Yo creo que están cambiando ya recientemente, todos están poniéndose más en deuda en nuestra economía moderna. Pero de cualquier modo, antes dijeron, no más de 28-30% debes tú estar gastando en deuda. Tenga cuidado, hermanos, no debes tú pedir prestado lo que no puedes tú pagar. Eso también cuenta en pedir prestado máquinas y cosas y carros y cosas de tus amigos. Si tú no tienes con qué pagar, no pidas prestado. No vayas tú a pedir prestado el carro de tu amigo y luego tú lo chocas y no lo vas a poder pagar. No lo pides prestado. No, mira, vaya en combi, vaya en camión, vaya caminando. No pidas un carro y manéjalo si tú no puedes pagar. Y esto también nos trae a otro punto. ¿Qué tal los seguros? Algunos hacen cosas que son muy peligrosas y no tienen ningún seguro. No están poniéndose ninguna sabiduría pensando en lo que puede pasar. Algunos manejan carros sin seguros. Yo lo he hecho a veces, no más sencillamente porque no tenía el dinero. Pero yo sé que no es sabio. Manejar sin seguro, esto sí no es muy sabio. Y seguro no es demasiado costoso. No te cuesta tanto como la gasolina o las cuotas. Seguro nomás para asegurar si tú llevas a alguien en tu carro y tú tienes un choque y ellos están en el hospital por 3 meses. Eso es mucho costo. Y hay seguros baratos que te pueden ayudar en esto. Y si tú vas a manejar carro, tú debes pensar en tener seguro. Esto sí es cosa, es más, en muchos lugares es ley. No puedes manejar carro sin seguro. Ahora, una cosa más, yo quiero llegar a lo que es la provisión para la vejez. Yo sé que algunos piensan que esto es debajo de nuestra alteza en pensamiento. Debemos estar pensando en cosas espirituales. ¿Por qué vamos a estar pensando en estas cosas tan básicas? La razón es porque demasiado de nosotros pasamos por alto esto en los momentos que puede ser fácil. Y llegamos al momento que ya es tarde. Uno ya no puede proveer por sí mismo. Pero si empiezan desde jóvenes entendiendo lo que tienen que hacer, pueden cumplirlo bien. Yo les voy a dar ciertas cosas para ayudarte a entender lo que te toca hacer y también para convencerte que es posible. Tú no estás demasiado lejos. Tú puedes cumplir esta cosa aún con la crisis. No es tan difícil. Algunas cosas. Primeramente, mira lo que dice Génesis 30:30. Génesis 30:30. Otros hacen un error también. Piensan ayudar a todos los demás y olvidan el deber que tienen para su propia familia. Hay personas que están dispuestos a trabajar para ayudar a un amigo, pero no están dispuestos a trabajar por su propia familia, por su propia esposa, por sí mismo. Sí, uno dice, pues esto no se me hace lógico, pero hay personas así. Yo conozco personas que trabajan, llegan a tener mucho dinero y hacen casas para sus papás, para sus abuelos, para sus no sé qué, y no hace casa para sí mismo y su esposa. Es cierto, esto pasa, porque no lo ven necesario. Hermanos, tenemos primeramente la prioridad de hacer por nosotros mismos. Dice aquí, léalo, Génesis 30:30.
Porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa?
Jacob diciendo, yo he servido a ti, no más tratando de pagarte la deuda por estas dos hijas que tú me diste. Jacob dice, ahora yo tengo que ir, y él dice, no, yo no quiero que vayas. Y la razón que Labán no quería que se fuera es porque él sabía que se estaba enriqueciendo por este Jacob ahí. Y Jacob iba a ser siervo de Labán para siempre. Es lo que Labán quería, ¿no? Pero Jacob por fin se puso su pie y dijo, no, ya no te voy a ayudar. Ya no tengo deuda contigo. Yo voy a salir. ¿Por qué? Es tiempo de hacer para mi propia casa. También tú tienes que llegar al momento, poner tu pie a algunos que te piden prestar, decir, no, no puedo prestarte. ¿Por qué? Porque yo tengo que proveer por los míos. Yo no puedo ayudarte, lo siento, hermano. Y algunos, hasta pastores, van a decir contigo, oye, mira, necesitamos dinero. Y a tarde o temprano vas a decir tú, tener que decir, no puedo, hermano. Yo tengo que proveer por mi casa. Hay algunas cosas que son primeras. Sé tú generoso, claro. Yo no estoy diciendo que no seas tú generoso en ofrendar, pero tarde o temprano tienes que pensar de tu propia casa. Tienes tú que arreglar estos asuntos. Mateo 25:8. Alguien léalo. Mateo 25:8.
Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron.
¿Por qué se apagaron las lámparas de las fatuas? Negligentes. ¿Sí? Estaban platicando toda la noche. Alguien se puso diligente a trabajar y a tener y a conservar y a cuidar. Y durante todo ese tiempo que estaban esperando, tardó, no sé, mucho tiempo. Tardó. Y algunos, hasta el final de todo lo que estaban esperando, todavía tenían aceite. Y otras no. Y Dios dice, unos son prudentes y unas son fatuas. Y las fatuas que hicieron fueron con los prudentes. Dije, oye, danos también, comparte, comparte pues, somos cristianos, ¿no? Comparte. No seas malo, no seas... Oye, ¿qué pasó? Comparte, tú tienes, yo no tengo. ¿Y qué dijeron ellas, las prudentes? No, lo siento, ve tú a comprar. Quizá todavía te alcanza tiempo, quizá tú puedes. No, no te desesperes, haz lo que puedes, pero no podemos compartir. No va a ser suficiente para nosotras. Hermanos, no debemos nosotros llegar al final de nuestra vida siendo las fatuas. Debemos llegar al final de nuestra vida siendo las prudentes. Tú dices, pero ¿cómo? Yo gasto todo lo que yo recibo cada mes y apenas hay suficiente. Yo no sé cómo puedo yo obtener. Mira, ¿es malo tener casa? Yo creo que es buena cosa tener casa. Yo creo que si tienes un terreno, no debes venderla para servir a Dios. Bueno, quizá, yo no sé si Dios te guía a hacerlo, está bien. Hay lugar para sacrificios en la obra de Cristo. Pero hermanos, yo no creo que es necio tener, yo creo que es sabio sí tener algún lugar que puedas decir, esto es para después. Porque quién sabe si Dios tarda, quién sabe si Cristo tarda, quién sabe si mis hijos lo van a necesitar. No es malo tener un terreno por ahí o una casa por ahí. Esto sí sería sabio. No debes tú ser tan espiritual que tú eres negligente en las cosas de este mundo. Y ahora, ¿qué tal? Yo siempre he dicho a mis hijos cuando reciben dinero, cosa muy sencilla. Y con ustedes es un poquito más complicado, pero con mis hijos es sencillo y creo que es suficiente sencillo también para todos. La primera cosa es diezmar. ¿Recibes dinero? Primera cosa que haces, diezmar. Yo sé, es muy legalista, ¿verdad? Pero no quiero yo estar en falta de claridad. Yo quiero que quede claro a mis hijos de lo que estoy hablando cuando digo ofrendar. Por eso yo digo diezmar. Dale a Dios por lo menos 10%. Para saber la diferencia entre generosidad y mezquindad. Yo quiero enseñarles. Yo no les pongo bajo ley. Yo les pongo bajo mi propia ley, que de papá. Y es una ley legítima. Yo digo, ¿recibes dinero? Diezmar. Desde pequeños. Sí, reciben 10 pesos de domingo, un peso ahí en la caja. Enseña a tus hijos a diezmar, hermanos, pero la primera cosa que digo es diezmar, ofrendar, pues. A ustedes también le digo, cuando reciben quincena, la primera cosa que haces es diezmar, ofrendar. Amén. Yo no escucho muchos amenes, ¿verdad? No sé qué está pasando aquí. Un motín, ahora ya tenemos una revolución. Ahora, ¿no quieren diezmar? Ok, entonces doble diezmar.
Amén.
Si no creen en el diezmo, está bien conmigo. 15% está bien con nosotros.
Amén.
9% no está bien.
Amén.
Yo sé que no tienes tú que creer en el diezmo, está bien. No hay ley, ok, no hay ley, gloria a Dios. Estamos bajo la gracia, así que damos más.
Amén.
Pero primero, diezmar. Segundo, ahorrar. Mis hijos reciben dinero. Primero, diezmar. Segundo, ahorrar. Y yo ni les digo cuándo. Pero ahorra. ¿Por qué? Uno dice, pues yo no tengo suficiente. No, no seas necio. Yo no dije ahorrar mucho. Yo dije ahorrar algo. Ahorrar. Tú dices, pero yo no entiendo por qué es necesario. Esto nomás es provisión para el futuro. Y Dios dijo, no os congojéis. ¿Tengo que repetir el mensaje? Hermano, tienes que congojarte en algo. En algo tú tienes que proveer. Dice, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, el versículo que leyó Marcos. Alguien léalo otra vez.
He aquí, estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no ha de atesorar los hijos para... Porque no ha de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
Tú debes prestar atención a las palabras que Dios dice. Él no dice tener cosas para los hijos, Él dijo atesorar. ¿Tú sabes lo que es la palabra atesorar? Es ahorrar. Es ahorrar. Ahora, claro, ahorita tenemos suficiente, pero aquí dice la Biblia que es uno de los deberes de los padres a los hijos atesorar. Y tú como papá de familia estás siendo negligente si cada quincena tú no diezmas y tú no ahorras, cualquiera de las dos. debes ahorrar algo. Yo quiero decir, ponerlo en un lugar donde tú no lo tocas. Esto es cosa de provisión, es cosa de ser sabios, como Cristo dijo. Él alabó a un mayordomo malo. En todo era malo, menos en una cosa, y recibió alabanza. ¿Y a poco tú crees que si tú haces esta cosa buena con otras, no vas a recibir alabanza? ¡Claro que sí! Tú vas a recibir más alabanza. Pero no por esto, si no lo cumples. Es necesario que tú ahorras. Tercera cosa, utilizar. Bueno, con mis hijos yo siempre digo, la tercera cosa, disfrutar. Ellos no tienen que comprar sus propios zapatos ni nada, ¿verdad? Pero para ustedes es poquito más que complicado. La tercera cosa, que cuando tú recibes dinero, cada vez que tú recibes dinero, pon esta prioridad. Primeramente diezmar, segundamente ahorrar, terceramente utilizar. Y cuarto, disfrutar. Es lo que digo a mis hijos, tercero, disfrutar nomás. Ay, hermanos, eso no es tan difícil, ¿no? Tú puedes ponerte todo en orden. Algunos vamos a tener diferentes ideas, pero está bien, cada quien es responsable por su propia familia, y al final sabremos quién tuvo más razón, quién era más sabio. Pero cada quien debe ejercer algo de sabiduría, y esto sí es sabiduría. Si no me crees, algún día te vas a arrepentir. Yo te digo esta cosa, con tu dinero, cada vez que tú recibes este quincena, o cada si tú recibes por mes, o por cada semana, no sé cómo, o quizá todos los días, tú eres un taquero y recibes todos los días algún dinero. Cuando tú recibes dinero, primeramente ofrendar, segundamente ahorrar, y terceramente utilizar, y cuartamente disfrutar. ¿Ya estás entendiendo? Una cosa más, porque yo quiero convencerles. Gracias, Miguel. Yo quiero ser convincentes. Aquí lo tengo. Yo voy a convencerles. Ustedes dicen que no es posible. Repártalos. ¿Sí? Espero que hayan suficientes. Si no, hay unos. Sí, hay unos cuantos más. ¿Qué quieres repartirlos aquí? Yo quiero que lo guardes para convencerte de algo. La razón que lo hice es una cosa muy sencilla. Hay unos más para allá atrás. ¿Alguien no tuvo? Aquí uno no recibió. ¿Alguien más no recibió? Cambio uno. Vas a ver, aquí habla de jubilación. Estoy hablando de ahorros para tener, no solamente en tiempos de dificultad, pero yo quiero mostrarte lo que pasa cuando tú ahorras. Yo quiero que lo entiendas, y quiero empezar así con una sencilla cantidad de 50 pesos. Puede ser que tú ahorras 25 pesos. Todos los cálculos que tú haces, si tú ahorras 25 pesos, nomás divida el final por la mitad. Y tú sabrás exactamente lo que tú necesitas saber. Ahora, la cosa que cambia es cuántos años vas a ser fiel en ahorrar cada mes. Y estamos hablando aquí de mensual. Si tú lo haces cada 15 días, va a salir igual. Tú vas a entender. Pero si tú vas a tener, vamos a decir que tú tienes 15 años de edad y tú piensas, yo quiero jubilarme a los 65 años, ¿cuántos años tienes tú entonces para ahorrar? 50 años, entonces solamente te importa el que dice 50 años, casi al final, a la página última. En los 50 años hay varias diferentes cifras. Si tú ahorras 50 pesos por 50 años y no más recibes 4% de intereses en un banco, al final tendrás 95 mil pesos. Sí, 95 mil pesos. Ahora sí me explico, es con 4%. Pero ¿qué tal si encuentras 20%? Mira la cifra. 20%. Esto no es un truco. Tú tendrás 60 millones. Si tú a los 15 años todos los meses depositas 50 pesos, o si todas las quincenas depositas 25 pesos, a los 65 años de edad tú serás millonario, multimillonario. 60 millones por encontrar un banco que te da 20%. Ahora, los bancos que dan 20% están en países que tienen alta inflación. Estas cosas son relacionadas. Estos ahorros suceden. Entonces casi siempre la diferencia va a ser alrededor de 10 a 12, de 6 a 8% en bancos. pero hay otros medios de inversión. Hay bolsas de valores, hay acciones de ciertas compañías que rinden mucho más que lo que un banco te rinde. Créeme, esto estamos, hay más riesgo, pero rinden mucho más. Algunos hasta 50% por año. Multiplícalo, hermanos, tú verás. No estamos hablando de una gran cantidad, 25 pesos a la quincena o 50 pesos a la quincena. Yo no sé cuánto ganan cada uno, pero no importa la cifra, tú añádelo como tú quieras. Es tu responsabilidad empezar a ahorrar para tu propia jubilación o tu propia pensión o tu propia hacienda o lo que tienes que dar a tus hijos. Te toca a ti si no vas a traer vergüenza al ministerio de Jesucristo. Vas a traer vergüenza al final de tus días, y yo quiero que llegas a la vejez entero. Entero. Esto te da muchas cosas. Yo tuve que alguien tuvo que enseñarme esto, pero me lo enseñó un poco tarde. Sí, yo tenía casi 40 años. ¿Cuánto me da? 20 años, 25 años. Sí, entonces ya es muy difícil. Mira los de 20. Si tú ganas 10% y solamente tienes 20 años, solamente vas a salir con 37,000. Esto no es mucho para jubilarte, ¿verdad? Dicen los expertos que tú vas a necesitar 8% de tus ingresos anuales, digo, no 8%, 8 veces tus ingresos anuales para poder seguir viviendo al mismo nivel sin terminar, sin perder el principal. Es buen cálculo, no más para que sepas, para ser responsable. No hay garantía. Si tú pones el dinero en el banco, puede ser que pierdes todo. Muchos lo hemos hecho, perdido todo. ¿Sí? Y si tú inviertes en acciones o algo, puede ser que esa compañía se va para abajo, pero por lo menos estabas tú siendo responsable, haciendo lo mejor que tú puedas para cumplir hasta la vejez las cosas que necesitas hacer. Yo con 20 años, yo necesito por lo menos el 20%. Y ni eso apenas es más o menos suficiente. Entonces, si alguien me quiere dar 20%, está bien. La cosa es que tú seas responsable. Y recuerde, lo que estoy hablando aquí es de ahorros que tú nunca tocas. Son ahorros que fielmente cada quincena, cada mes tú das. 25 pesos por cada quincena y nunca faltas. Y cuando hay suficiente en el banco para invertir en otra cosa, tomas ese dinero y compras una casa, o compras una acción, o compras algo que es nomás para esto. Para llegar al final de tus días y decir, yo no fui tonto. Y luego alguien te va a dar vergüenza porque tú como predicador terminas tus vidas en comodidad. Sí, algunos van a criticarte, pues qué bien que te critiquen. Tú lo ahorraste, no lo robaste. Y si ellos no quieren ahorrar, pues qué bien por ellos, hagan lo que quieran. Tú seas responsable por lo que Dios te da a ti, serás buen mayordomo. Y Dios te dirá, oye, mira lo que él hizo. Él hizo bien, por lo menos él recibirá alabanza del Señor, porque hizo discretamente, y él va a poder decir, algunos de mis hijos eran bastante sagaces también. ¿Ves? Sí, es cierto, los hijos de lo del mundo son sagaces, pero él quiere que también seamos sagaces. Por esto él alabó. Él no dijo, qué tonto, qué malo, que no solamente defraudó a su patrón y a los demás, pero a la vez también invirtió y tenía mucho dinero al final, qué tonto. Él no dijo esto. Él dijo, él alabó. Él dice, él tiene muchas cosas malas, pero una cosa buena sí tuvo. Se puso sabio. ¿Y tú no te vas a poner sabio? ¿Tú en qué te vas a respaldar al final? Si tú tienes 15 años, 20 años, das los cálculos. Empieza a pensar. Quizá no necesitas ni 50 pesos. Yo no sé, pero ¿qué son 50 pesos? Estamos hablando de casi nada. Y sale terminando mucho dinero, especialmente si tú eres hábil en hacer las inversiones. Sale suficiente, tú tendrás suficiente para dar a todos los que te critican. Tú vas a poder regalarles regalos a todos los que te critican. Ah, aquellos que te critican van a estar llegando contigo diciendo, préstame, ¿no? Y tú dirás, sí, cómo no, yo tengo suficiente, yo te puedo prestar. Primera de Timoteo 5:8 dice, ya lo hemos leído muchas veces, dice, él que no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, es ha negado la fe y es peor que un infiel. Si estas palabras no te dan miedo de no ser fieles en estas cosas, entonces no hay nada que podemos hacer por ti. Esto me da miedo. Si él me habla así, entonces yo voy a pensarlo bien. Él dice, peor que un infiel. Y cuando Cristo alaba a un ladrón, yo voy a prestar atención. Yo quiero que me alabe a mí. Vamos a orar, hermanos, para terminar la conferencia. Señor.